Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Esta tarde de viernes, en Egipto, los hermanos musulmanes, el partido del derrocado presidente Mursi, acaban de lanzar la última advertencia a Alicia García.
Sí, dicen que seguirán manifestándose y que no van a abandonar las plazas de Egipto hasta que Mursi vuelva al poder. El derrocado presidente está arrestado en un cuartel. El lunes tendrá que declarar por sus insultos al poder judicial. Hoy, en el llamado Viernes de la Ira, al menos 3 personas han muerto en los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Mohamed Mursi.
El gobierno pide respeto para los jueces y asegura que no interferirá en sus decisiones.
Lo ha solicitado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en relación a las últimas críticas de varios dirigentes socialistas a la jueza Laya por haber imputado a la exministra Magdalena Álvarez en el caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía.
Que es buena doctrina la que sigue el gobierno español, que como poder que es diferente de otros, respeta las decisiones de otros poderes del Estado, en este caso del Poder Judicial, y nosotros lo que invitamos a los demás es que hagan lo mismo que hace el gobierno, el respeto a las decisiones judiciales.
Pues hoy han seguido las críticas de líderes del PSOE a la juez Mercedes Alaya. Se ha sumado Felipe González, expresidente del gobierno.
Hay que investigar con toda seriedad lo que ha pasado. Y cuando digo con toda seriedad, añado, estoy asombrado de que se pueda utilizar la figura de la imputación sin señalar ningún indicio de delito.
Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado que la imputación de Magdalena Álvarez carece de fundamento.
El 60% de los españoles cree que la crisis nos ha hecho más incívicos.
Así lo refleja el barómetro del CIS de junio. Según este sondeo, la corrupción vuelve a ser la segunda preocupación de los ciudadanos. La tercera, los problemas económicos. El paro continúa en primer lugar, aunque crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo en un año.
Esto es lo que está pasando aquí en España. Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Por orden cronológico, a las 9 de la mañana ha reaparecido Benedicto XVI en su primer acto público desde que ese mérito ha presidido junto al Papa Francisco la consagración del Vaticano a San Miguel Arcángel y a San José. Poco después se hacía pública la primera encíclica del Papa actual, Lumen Fidei. El grueso lo dejó escrito Benedicto, pero como ha explicado el prefecto de la doctrina de la fe, Müller, la firma Franciscus, porque es el Papa y solo hay un Papa. Y todavía una noticia más: a la 1 de la tarde se anunciaba que Juan Pablo II y Juan XXIII serán canonizados juntos este año. El Papa ha firmado también los milagros de 2 beatos españoles, Álvaro del Portillo y Madre Esperanza de Jesús, y 42 mártires más de la Guerra Civil. En Italia, el bombazo del día es la reaparición de Albano y Romina Power. 14 años después de divorciarse, volverán a cantar juntos en Moscú.
Buen sitio. Moscú.
Lejos,
un poco lejos. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy la Cámara de los Comunes ha votado a favor de un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. Es el primer paso de varios filtros parlamentarios. Era una iniciativa legislativa de un diputado conservador, James Wharton, pero el debate ha contado con la presencia de David Cameron, primer ministro y líder de los conservadores, algo poco habitual en este tipo de citas parlamentarias. Cameron apoya este referéndum sobre la Unión Europea. Los socios del gobierno, los liberaldemócratas, han boicoteado la votación en masa y los laboristas han sido indiferentes al debate. Y ahora mismo Wimbledon vuelve a dominar las redes sociales porque la gran esperanza británica Andy Murray salta a esta hora a la pista central para lograr el pase a la final ante Janowicz. Los británicos contienen la respiración, como titula la BBC.
Francia, París, Asunción Serena.
Pues aquí también tiene los ojos puestos en Wimbledon, porque mañana juega la final femenina Marion Bartoli, una francesa. Y por otro lado, Nicolás Sarkozy está furioso y lo ha hecho saber en su página de Facebook con la decisión del Consejo Constitucional de rechazar las cuentas de su campaña electoral. Dice que nunca se había tratado así a un expresidente. Lo obligan a asumir los 11 millones de euros que ha costado la campaña. Dice que se considera una víctima de los que no quieren que regrese a la política y con esta decisión está en peligro la garantía de la expresión democrática libre en Francia. Pide a los franceses que se movilicen dando dinero para impedir la quiebra de la UMP y de momento ya han recolectado 372.000 euros. François Hollande ha reaccionado diciendo que quien ataca al Consejo Constitucional ataca al conjunto de las instituciones. Y la exministra de Ecología, Delphine Bateau, sigue dando caña al gobierno. Dice que su cese es una prueba de la falta de dirección de los que gobiernan.
Terminamos en la capital de la Unión Europea, de Bélgica, en Bruselas. Miguel Sánchez.
Hoy las instituciones europeas están tranquilas celebrando el cambio de presidencia europea. Tras 6 meses la deja Irlanda, la recibe Lituania. La información está en Bélgica, que aguanta la respiración después de que en la región de Lieja un hombre haya resultado herido grave por un paquete bomba. La semana pasada otro paquete estalló también, hiriendo a 2 personas. La policía ha confirmado que esos 2 paquetes fueron enviados el mismo día por el mismo remitente, una persona que usó un nombre falso, y se desconoce si podría haber enviado más paquetes. La investigación sigue abierta. Otros paquetes bien distintos son los que se han dedicado a robar robar tres trabajadores del aeropuerto de Ámsterdam. Se hacían con teléfonos móviles, portátiles, tablets, cuando los pasajeros pasaban los controles de seguridad. 5 meses de investigación, pero se les ha detenido. Y ojo a esta noticia, cosas que solo pasan en Bélgica. El gobierno de Bruselas ha confirmado que tendrá que rehacer las aceras de una de las principales calles de la ciudad. Las ha hecho demasiado anchas, recortando espacio a la carretera, y no ha dejado suficiente hueco para cuando se cruzan dos vehículos grandes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Egipto. Al menos 3 personas han fallecido en los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Mursi. También del último barómetro del CIS, la corrupción política vuelve a ser el segundo tema que más preocupa a los españoles por debajo del paro. Pero también ha sido muy comentada la nueva ley de unidad de mercado. Precisamente en COPE.es estamos preguntando si piensan que el mayor fracaso de la España de las autonomías es la falta de un mercado único. Esta hora el 93% opina que sí y el 7% opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Juan dice que la falta de un mercado único es el gran problema de nuestro país, y en el Twitter de La Linterna, Víctor dice que es un problema de tantos de nuestro país.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes hasta ahora, contamos el pronóstico del tiempo para el fin de semana, que está a punto de empezar, o está empezando ya para muchos de ustedes en este viernes por la tarde, en conexión con el hombre del tiempo de La Linterna, el entrañable hombre de las nubes, el catedrático, el amigo Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? ¿Dónde estás? Buenas tardes.
Pues ahora mismo acabo de llegar a Madrid, Juan Pablo, pero...
¿De dónde vienes? ¿De dónde? ¿De qué nube vienes?
Vengo de estar sobre el aire sahariano.
¿Ah, sí?
Porque hemos estado en Tetuán en un curso de verano.
Sí.
Y bueno, viniendo en el avión se veía muy claramente cómo nos está llegando ese aire sahariano.
¿Cómo es el aire sahariano? ¿Cómo es?
La atmósfera está muy turbia y es de color rojizo, ¿no? Porque lleva polvo del desierto en suspensión. Sí. Y bueno, pues se veía muy claramente que está llegando a toda la península ibérica y a Canarias, ¿no? Y es lo que está marcando el tiempo de estas últimas horas y lo va a seguir haciendo durante algunos días más, Juan Pablo.
¿Sí? ¿Hasta cuándo?
Sí, sí. Bueno, pues en principio parecía que iba a durar solo hasta el fin de semana, pero hay que alertar que al menos hasta el martes la situación está complicada en toda la mitad sur de la península ibérica y en las Islas Canarias también, ¿no? Especial atención a las Islas Canarias porque van a tener unos días muy tórridos a partir de mañana sábado y hasta el martes que viene, ¿no? En el resto de la península, como digo, sigue el calor fuerte hasta el martes, pero el calor va a mantenerse, Juan Pablo, todo lo que queda de la semana que viene, ¿no? Por tanto, estamos ante una ola de calor importante que, bueno, un poquito más duradera de lo que al principio parecía.
Pero habitual de verano, ¿no? Porque aquí ya cada vez que pasa algo hacemos una noticia. Esto es lo que tiene que pasar en el mes de julio, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que venimos de un mes de junio tan poco habitual, tan fresco, que nos ha sorprendido este calor de golpe, ¿no? Y además un calor que, como digo, va a ser un poquito más duradero de lo que al principio parecía. Por eso las máximas... podemos decir que en algún punto de España en los próximos días oiremos de récords, porque es verdad que se van a rebasar los 40 e incluso más en puntos de Extremadura, del Valle del Guadalquivir, y en Canarias, ya digo, la situación está delicada porque a Calima, que van a hacer estos próximos días, las temperaturas van a ser muy altas también.
¿En qué horas del día recomiendas estar a la sombra y con el botijo a mano?
Bueno, pues las horas centrales son las más delicadas, ¿no? Porque además el sol está incidiendo fuerte entre las 11 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde. Es mejor no exponerse directamente al sol, ¿no? Bueno, pues si uno quiere arriesgarse y, por supuesto, porque apetece a lo mejor ir a la playa, ponerse buena protección, porque estas jornadas de intenso calor, además de la sequedad que trae el aire sahariano, es que la radiación solar es muy intensa, ¿no? Y por tanto, si se puede evitar esas horas centrales, mejor. Si por gusto o por necesidad hay que salir, con buena protección, con protección muy alta, porque estos días, en fin, son delicados, ¿no? Para la piel.
Este fin de semana comienzan los Sanfermines en Pamplona, calor, sí. ¿No?
calor, porque no tanto como en el centro y sur de la península ibérica, pero bueno, la situación es general para toda España, el aire sahariano está ahí presente, por tanto unos sanfermines que se van a caracterizar por las temperaturas altas a mediodía, estamos hablando entre 28 y 30 grados entre el 7 y el 14, por dar toda el periodo en el que duran los sanfermines, sí. Y las mínimas entre 16, 19, 20 grados, por tanto, calor. Las noches tampoco terminarán de ser frescas, ¿no?
Bueno, pues nada, qué profesional eres, que te subes al avión y te pones a buscar las nubes, el aire sahariano, y luego lo cuentas en la radio de la linterna. Es que eres el enviado especial de la linterna al aire sahariano, que dices que es como rojizo el aire sahariano.
Sí, sí, porque lleva polvo del desierto, ¿no? Polvo del Sahara en suspensión, que es lo que genera esta mala visibilidad, esta calima en el archipiélago canario. Sí. En definitiva, bueno, pues es lo característico del aire sahariano ahora en verano. Sí.
Bueno, pues nada. Que te vaya bien, querido Jorge Olcina, que te digo, bueno, el tiempo de la linterna. Entrañablemos de las nubes. Vigila el aire sahariano, ¿eh? Estate atento,
bien.
¿Eh? Adiós.
Un fuerte abrazo y hasta el martes. Sí.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta el martes, porque el martes el profesor Olcina tiene aquí clase en la linterna. Como ahora en verano están los chicos de vacaciones, aquí damos conocimiento del medio. Tenemos clase de cono aquí en la linterna. Y ahora lo que tenemos es clase de teatro.
Pastorello d'un povero armento, pur dorme contento.
Si en la linterna se pronuncia la palabra teatro, inmediatamente aparece Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, director? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también Ramón García Pellegrín. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los dos festivales de teatro clásico más importantes de España alzan el telón en estas horas. Uno, el de Mérida, lo hace pues ya, prácticamente ya, en el día de hoy, esta tarde-noche. Y otro, el de Almagro. Echaba a rodar anoche Ramón García Pellegrín.
Calidad y variedad en tiempos de crisis. La magia de julio es el telón abierto a la cita obligada con el Corral de Comedias en Almagro y con el Teatro Romano en Mérida. Nuestros clásicos esperan y, como decía un enamorado del teatro, un tal Mario Vargas Llosa, hace unos días, los clásicos nos ayudan a comprender de dónde venimos y a dónde vamos. Nos hacen más creativos y nos empujan a afrontar los desafíos de nuestra vida. 17 estrenos absolutos en Almagro, 6 de ellos ya en este primer fin de semana. 44 compañías nacionales e internacionales van a ofrecer un centenar de representaciones, empezando por esa delicia que es La verdad sospechosa de Ruiz de Alarcón, con que la Compañía Nacional de Teatro Clásico daba anoche el pistoletazo de salida. En Mérida todo está preparado para que el Ballet Nacional de España arranque el certamen de teatro clásico más veterano, con más prestigio de nuestro país, con una versión de Medea. 7 espectáculos de Plauto a Shakespeare desembarcarán en el fascinante Teatro Romano. ¿Hay otro espacio teatral como este en toda la galaxia?, me pregunto yo. Y entre esos espectáculos está la gran apuesta de Fuegos, dirigida por José María Pou, sobre textos de Marguerite Yourcenar, con Carmen Machi dando guerra. El Brujo, Concha Velasco o Mario Gas tienen ya cita con Mérida y con la edición 59 de su Festival de Teatro Clásico.
Juan Carlos, ¿estamos en el epicentro teatral del verano en este momento, en estas horas?
Europeo. No español, europeo. Y voy a añadir algo. Se ha dicho siempre, y se seguirá diciendo, que España es un país turístico. Y turístico no es solo de playa y de sol. Hay que añadir, y óiganme los políticos, que hay turismo cultural. Que la cultura no solamente es un bien del alma, es un bien del bolsillo. Que podemos ayudar a la recuperación económica con la cultura. Y que estos ejemplos, anoche se inauguró Almagro, esta noche toda Mérida, pero toda Europa, desde aquel teatro grecolatino donde la comedia y la tragedia se revolvían y nos hacían humanos, decimos a Europa, como dijo anoche el director de la Showbiner, que entre el norte y el sur no hay diferencia. Somos seres humanos todos, hombres y mujeres, hijos de Dios o de la naturaleza.
Se incorporan a este tiempo de teatro en la linterna en los próximos minutos Jesús Guimarro, el productor teatral y director del Festival de Teatro Clásico de Mérida. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Natalia Menéndez, que es actriz, directora de escena, traductora, directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Natalia.
Hola, buenas tardes.
Pueden saludarse los dos si quieren.
¿Qué tal,
Jesús? Y estamos todos en la conversación.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues nada, pensando mucho en vosotros, en los nervios que tú tienes y en los que tuvo mi prima.
A ver,
¿cómo estás, Natalia?
Muy bien. Lo de anoche, Natalia, ¿cómo fue? fue el comienzo?
Pues la verdad que fue fantástico, que la verdad se inauguró el festival primero con cuatro exposiciones por parte del Museo Nacional de Teatro, luego el Premio Corral de Comedias a la Showbine. Se dijeron ahí cosas, yo creo que bien interesantes, necesarias con respecto al teatro, a la cultura, a los seres humanos y a la necesidad. Y después hubo un concierto de Big Band en la Plaza Mayor y además el estreno de La Verdad Sospechosa por parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con lo cual yo creo que fue una muy bonita inauguración.
44 compañías, no está mal para los tiempos que corren, ¿eh?
Pues sí, 35 españolas y 9 internacionales.
Y con menos presupuesto.
Sí, bueno, yo lo que pasa es que a mí hablar de así no me interesa por en el sentido de, sí. de que me parece que no se puede hacer. Una cosa es que hasta aquí hayamos podido hacer encaje de bolillos y nunca mejor dicho,
sí.
pero creo que no hay que estirar más allá la cuerda porque si no la cuerda se puede romper en cuanto a calidad.
Sí.
Se pueden hacer festivales, claro, pero pueden ser bastante de chichinabo.
¿Y este es de calidad con esas 44 compañías?
Desde luego ha sido un año entero de reflexión, de búsqueda, de análisis para ofrecer lo mejor, desde luego.
17 estrenos absolutos, ¿no?
Sí, 17 estrenos absolutos, de 26 estrenos, porque 9 sí. son en España, ¿no?
Ajá.
52 espectáculos, 98 representaciones.
Si tuviera yo tiempo de ver dos o tres montajes, ¿cuáles voy a ver, Natalia?
No sé tus gustos, porque no sé si te gusta más la tragedia, la comedia...
La comedia.
La comedia.
Sí, la comedia. La comedia, que me dedico al periodismo. Por favor.
Bueno, pues evidentemente te ofrecería El lindo Don Diego, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, si te quieres reír.
Sí.
Por supuesto. Y luego también La traición en la amistad... o los empeños de una casa por parte de la compañía chilena Ara Calderona.
Jesús, en Mérida, esta noche, ¿cómo empieza?
Pues empieza con una Medea que la realiza el Ballet Nacional de España con la Orquesta de Extremadura. Son 90 personas entre la orquesta y el escenario que nos van a deleitar esta noche calurosa que estamos viviendo en Mérida.
¿Y de público cómo está?
Pues el público está bastante bien, estamos bastante contentos porque la venta anticipada este año es superior a la del año pasado y empezamos con 18.000 entradas vendidas ya.
Bueno,
no está nada mal para los tiempos que corren.
Natalia, no te he preguntado por el público, ¿cuál es la previsión?
Bien, la verdad que, mira, estamos un poco mejor que el año pasado, sí, yo también. El festival también, o sea que bueno, que todavía queda bastante festival, por suerte, pero bueno, vamos en torno al 55% de ocupación.
Bueno, se hace casi imprescindible tanto preguntarte a ti, Natalia, porque ayer lo dijiste, nada más empezar, te escuché. Hacíais un homenaje, recordabas a Miguel Narros,
sí.
desde ese Corral de Comedias, y a un gran amigo que se nos ha ido precisamente hace un año. Hace un año que le hiciste el gran homenaje a Javier Artiñano.
Sí.
Y esta noche creo que también homenajeáis a Miguel Narros, en el porque es la dramaturgia es de Miguel, la Medea esta,
sí.
¿no? Y el vestuario.
Y el vestuario, sí. Concretamente, el espectáculo está compuesto de dos partes, una parte con la Orquesta de Extremadura y luego está la representación del ballet. Y en el descanso vamos a hablar el director del Ballet Nacional y yo de la figura de Miguel Narros.
Natalia,
sí.
unas palabras, parece que fue ayer, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Estábamos ahí sentados, yo cuando ayer a las 8 de la mañana me llamaba el director de la agencia EFE a decir me ha muerto Artiñano, 13 montajes habíamos hecho.
Sí. Bueno, yo la verdad es que el recuerdo que me queda, por lo menos, además del talento, por supuesto, y de todo el recorrido que ha tenido este hombre tan magnífico y que ha sentado, es, no sé, cátedra, ¿no?, con respecto al figurinismo, me quedo con el recuerdo de justamente de ese homenaje que le hicimos en Almagro porque estaba emocionado, estaba sonriente, se rió. Bueno, creo que lo vivió muy bien y el haberle hecho feliz, por lo menos el año pasado, bueno, me gustaría quedarme con esto.
Con eso nos quedamos.
Natalia, Jesús, ¿tienen larga vida, tienen buen futuro los dos festivales, Mérida y Almagro?
Yo creo que sí, creo que ambos festivales tienen por delante, si no se tuerce por ninguna parte, mucha vida. El año que viene, este año se cumplen 80 años desde que Margarita Xirgu representó en el Teatro Romano de Mérida la Medea, y el año que viene se cumplen la 60 edición. Es de los festivales más longevos, yo creo que el más longevo de España, y Almagro, ahora lo dirá Natalia, lleva también muchísimas ediciones. Yo creo que ambos tienen mucha vida.
Sí, estoy de acuerdo con Jesús. Creo además que hacemos todo lo posible para que eso suceda, y no solo para un presente, sino para un futuro. Es decir, que creo que estamos, por lo menos en el caso de, y lo siento igual con Mérida, pero en el caso de Almagro, el trabajo que se hace no es solo para un presente, no es solo para la 36 edición, sino es para larga vida, ¿no?
No le he preguntado a Jesús si vamos a Mérida, que tenemos que ver, si tenemos un ratito para ir
ya
a Mérida,
verás,
que hay que
ya
ver.
Ya verás qué lío le pones, como se lo has puesto a Natalia.
Pues mira, tienes, yo siempre digo lo mismo.
Todos eran mis hijos.
Mérida, claro, exactamente, Juan Carlos. En Mérida tenemos la suerte de que solo hay 7 espectáculos en el Teatro Romano en los 2 meses, porque aquí la programación es... Lo bueno de, yo creo que tanto Almagro como Mérida son 2 festivales completamente distintos, donde se pueden complementar los públicos, y son temáticas distintas, y yo creo que, bueno, aparte de la Medea que tenemos este fin de semana, otro de los estrenos que tenemos es Fuegos, con ese pedazo de reparto que hemos conseguido juntar a 4 excelentes actrices, como son Carmen Machi, Natalie Poza, Ana Torrent, Cayetana Villencuervo. Son actrices que no han trabajado, algunas de ellas, en Mérida nunca. Y luego está la Écuba, que va a hacer Concha Velasco, que el otro día vi unas fotografías de Concha caracterizada, y bueno, son impresionantes. O El Brujo, estrenando El Asno de Oro de Apuleyo.
Y por ejemplo, si bueno, a mí, que yo ya lo he contado alguna vez, que hice 4 años de teatro en la facultad, pero vamos, ahí me quedé. ¿Dejáis ver los ensayos de Pou, como dirige Pou, o no dejáis?
Sí.
Porque también eso es para sentarse a verlo, ¿no?
Concretamente, los medios de comunicación, aquí, en los ensayos generales, en los medios de comunicación están.
Sí.
Y ven los ensayos. Y toman imágenes durante 10 o 15 minutos, y luego, si los medios de comunicación se quieren quedar,
sí,
en silencio, pueden ver el ensayo.
Ah, qué bueno, qué bueno.
¿Recuerdas el año pasado, Jesús? Eran las 5 de la mañana, y ahí seguíamos.
Sí, claro. Es decir, tú viviste ahí tu experiencia,
mi debut, fue el año pasado, sí.
Natalia, entonces, si aparece el teatro, aparece el público, ¿no? Entonces, si hay teatro, aparece el público. Es así, ¿no?
Es así. primero la palabra y luego la escucha.
Sí. Por eso, que si hay teatro, va al público, ¿no? Porque sí, a veces sí, no hay público, sí, para el teatro. Primero, hay teatro.
Sí, exactamente.
Hay teatro, ¿no?
Exactamente. Pero
en verano no solo hay playa, es
no,
más
claro,
cosas,
y,
¿no?
Aparte de la paella, pero además fíjate
qué
interesante sería que en Alemania, ayer estaban los alemanes en Almagro, ¿no?
Claro.
Claro, que España tiene que ofrecer, aparte de sol, si el sol se fuese, si la playa se fuese, tenemos teatro. Pero teatro, fíjate, siglos de teatro.
Pero es que fíjate, Juan, sí, Carlos, disculpa que os corte.
Adelante,
pero el Mercader de Venecia, que es una que inaugura uno de los espacios hoy de la antigua universidad, es una compañía centenaria que viene de Dresde. Y al principio, cuando le llamamos, porque me interesó muchísimo el espectáculo, dije, a Almagro no lo conocían bien, y pensé, bueno, que vengan, que vean la antigua universidad, y a ver, vinieron y han cambiado sus vacaciones. Ellos en principio, bueno, cogían las vacaciones a finales de junio, ya para todo, para los técnicos, para los actores, para todo el mundo. Han cambiado las vacaciones de esta compañía para poder venir a Almagro, ¿no?
Qué bonito, qué bonito. No, que nos escuchen todos los teatros públicos españoles, dime.
Tenías razón cuando has dicho que en España no solo hay turismo de playa, hay turismo cultural. Yo acabo de presentar un paquete promocional que hemos cerrado un acuerdo con Renfe para que el público pueda venir desde Madrid.
Qué bonito.
Con un descuento hasta el 60% en los billetes, con un paquete de hotel, viaje y entrada.
Bueno, eso
enhorabuena, es que... enhorabuena, porque eso hace que antes de que terminemos, desde aquí digamos, porque algún secretillo hay por estos jefes que tengo yo, de que estamos a pocos meses de que el IVA cultural, eso que tu presidente...
Eso lo contamos ayer en este programa, que el IVA cultural los va a cambiar en enero.
Está a punto de cambiar.
Sí. Por suerte, esperemos que sea así.
Sí, al 4%, por favor.
Yo me conformo con que sea al 10.
En función
bueno, yo no me conformo con eso.
Natalia, tú manifiéstalo en la puerta.
Van a hacerlo en función del espectáculo y en función de la actividad cultural. Va a ser en función de... Se va a hacer una especie como de escala, en función de la actividad cultural, una especie de tabla, sí, sí. Esa es la idea que se está negociando, se está estudiando ahora mismo en Hacienda para que entren los presupuestos generales del 14 en vigor el 1 de enero.
Pero eso es lo que está en Francia. En Francia, las primeras 140 representaciones tienen el 2,1% de IVA cultural y a partir de las 140 representaciones tienen el 5,5%, que es lo lógico. Si va bien, ahí hay que pagar. Yo estoy de acuerdo en que si te va bien un espectáculo, haya que pagar más.
Vale, sí.
Es decir, pero que la base esté en un IVA como ese, el 2,1%.
Sí, señor.
Natalia, Jesús, más que nunca los clásicos están de moda, ¿no?, al margen del IVA.
Pues por supuesto que están de moda. Aquí estamos presentes dos personas que dirigimos dos festivales que son auténticamente clásicos.
Por lo tanto, auténticamente modernos.
Pues les agradecemos a Jesús Cimarro, director del Festival Teatro Clásico de Mérida, y Natalia Menéndez, directora del Teatro Clásico de Almagro, haber estado estos minutos en la interna en la cadena COPE y haber hablado de lo que está pasando ahora mismo en España, que no solamente es en la ola de calor sahariana, están pasando más cosas. Gracias, Natalia. Un saludo desde Madrid.
Quería darle todo el éxito a Jesús, por favor, para que vaya muy bien hoy y todo durante todo el festival, porque si te va bien a ti, nos va a ir bien a todos.
Lo mismo te deseo a ti, Natalia, que sé que ya ha empezado muy bien.
Adiós, Natalia, gracias. Adiós, Jesús, gracias. Adiós. Director, hasta el próximo día. Adiós. Que nos toca reunión del Club de los Miércoles la semana,
señor,
que viene.
Aquí
seguiremos hablando de teatro y la linterna. Claro que sí, que te vaya bien. A punto de llegar a las 8, a las 7 en Canarias, actualizamos la información y no se pierdan el Confidencial, donde contamos esas noticias del IVA y esas cosas que hacemos.